Bueno, Natalia, vamos vamos a lo nuestro, que tiene que ver con el acuerdo entre blancos y colorados.
Sí, lo mío obviamente va a ser mucho más aburrido.
Y no,
era
comentar
era comentar solamente la elección del nombre, porque en realidad lo que se anunció el lunes no es el acuerdo, sino el nombre que eligieron para este partido, que al final se va a llamar Partido de la Concertación. Entonces está, obviamente, la primera referencia que se impone es o asociación que se hace es con la Concertación Chilena. Gandini había dicho en una entrevista con El Espectador en abril de que a él le parecía, él estaba buscando esa asociación, que se hiciera esa asociación, porque él veía que había como cierto vínculo con lo que fue el fenómeno de la Concertación Chilena. Después, Ope Pasqué, el lunes, cuando anunciaron el nombre, en realidad dijo que esto no tenía que ver con Chile, que no se había elegido por Chile. En realidad se tiraron varios nombres, aparentemente Concertación Cívica, Concertación Ciudadana, Concertación Vecinal, y al final quedó como que la tuvo mayor consenso, bueno, fue al final Partido de la Concertación solamente. Y ahí yo en realidad le pregunté a Jorge Lanzaro, politólogo, le pedí que me analizara un poco, bueno, la elección del nombre y qué asociaciones puede llegar a tener en el electorado. Y la primera mención que hacía era, bueno, justamente al caso de Chile.
Parece un nombre razonable, en la medida que justamente alude a una suerte de alianza o de concertación. La palabra concertación es una palabra que tiene muchas acepciones, ¿no? La primera que viene a la cabeza es obviamente la concertación de partidos en Chile, que es una coalición de partidos que se formó en su momento a fines de los años 80 para enfrentar la dictadura de Pinochet y en torno a un referéndum realizado, un plebiscito realizado por el propio Pinochet para ver si continuaba en el gobierno o no, y entonces los partidos se aliaron, con la peculiaridad de que se aliaron partidos que en la época de Allende, o sea, antes de la dictadura de Pinochet, en la época de crisis y polarización que llevó a la dictadura de Pinochet, habían estado en bandos muy diferentes y en una tensión muy grande, en una contraposición muy grande, como la Democracia Cristiana y el Partido Socialista.
Esa es la primera referencia en la que ha hecho todo el mundo ahora con el lanzamiento del nombre, pero Lanzaro aportaba otra, y es la asociación que puede llegar a hacerse a través de la palabra, ¿no?, con la Concertación para el Desarrollo en realidad fue, ¿en qué año fue exactamente? En los principios de la década del 80, ¿no? Uh-huh. Y así es su sucesión.
La otra acepción fuerte de la palabra concertación tiene que ver concretamente con el Uruguay, ¿no? A la salida de la transición democrática se hizo una concertación democrática en donde de alguna manera participó toda la oposición, todos los sectores que se oponían a la dictadura uruguaya, y que se acordaron una serie de cuestiones programáticas, la mayoría de las cuales no fueron aplicadas, algunas sí fueron aplicadas, pero que tuvo como efecto, digamos, consolidar el frente de oposición a la dictadura uruguaya, que de alguna manera, después del plebiscito de 1980, en que la dictadura uruguaya perdió su y eso habilitó, perdió el plebiscito, ¿no? Institucional. Eso de alguna manera, como te diría, vino muy enseguida del acto de 1983 del obelisco, el famoso acto del obelisco, y lo que hizo fue, de alguna manera, ordenar el obelisco, digamos, es decir, ordenar la gente, la muchedumbre de ciudadanos gigantesca que se estuvo en el obelisco. Bueno, entonces tiene esa segunda alusión a un evento nacional muy importante que luego se discutió mucho, los acuerdos que se habían llegado en la concertación, en la que entró la izquierda, el Partido Nacional y el Partido Colorado, entraron todos los grupos, si esas, qué valor tenía, si se aplicaban, si no se aplicaban, en fin. Es, hubo durante un tiempo una discusión en torno a eso, pero sí se habló bastante del tema de la concertación en aquel momento y después, en los primeros años de democracia.
Dije concertación para el desarrollo, sí. Debía decir concertación democrática, ¿no? Bueno, esa es, capaz que sería una tercera asociación. Pero ver, bueno,
en los cajones de la memoria capaz que algunos votantes ¿no? Se les abren esos y los induce a ir a las urnas a votar por esta concertación.
Sí, sí. En realidad no, después, en realidad hacía esas referencias históricas, pero después yo le pedía, bueno, ¿y cómo juega eso en para el electorado? Y en realidad no se la jugó mucho ahí Lanzaro, dijo que bueno, que había que esperar un poco para ver, pero bueno, aportaba esas asociaciones más desde la historia, ¿no? Ahí, bueno, eso sobre el tema. Ahora van a empezar a juntar firmas, ¿no? Para presentar a la Corte Electoral el nuevo lema. Se había dicho que empezaba en la semana que viene, Gandini ya empezó. Ya está desde ayer juntando firmas, Juan Chilorio.
Yo me lo crucé, estaba en 18 y Ejido, y se lo notaba muy activo y hablaba con la gente, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí. Otro hecho así importante esta semana que quería comentar es el anuncio de Mujica de que Uruguay retiraría sus tropas de Haití en caso de que no haya elecciones legislativas en ese país. En realidad el anuncio lo hizo el lunes en el Consejo de Ministros y ayer en entrevista con Teledía de Canal 4 lo confirmó, digamos, las versiones que habían salido del Consejo y explicó un poco por qué. En realidad es como un cambio, digamos, histórico en la postura de Uruguay, si es que se concreta, ¿no? Porque hasta ahora en la postura, por lo menos de los gobiernos del Frente Amplio, había sido de un alineamiento total con la estrategia regional, ¿no? O sea, concretamente, y en este caso de los últimos años, de UNASUR. O sea, se hacía lo que UNASUR disponía, ¿no? Y UNASUR venía discutiendo un cronograma de retiro de las tropas, progresivo, en acuerdo con Naciones Unidas. Y bueno, se llegó finalmente a creo que fue el 15 de octubre, por ahí, o el 10 de octubre, se llegó a una decisión en Naciones Unidas de reducción de la tropa uruguaya en 33%. Que ya se estaba empezando a instrumentar. Y ahora, en realidad, lo que dice Mujica es otro argumento. Ya no es, bueno, vamos a retirarnos paulatinamente y hacer lo que diga la UNASUR, sino nos vamos a ir, incluso manejó el plazo de 90 días, las tropas se van en 90 días si no cambia la situación interna de Haití. Que recordemos que Haití tendría que haber hecho elecciones legislativas hace 3 años, en 2010, y no las ha hecho todavía. Ahora hay una ley electoral que está a discusión del Parlamento de Haití, del Senado de Haití, pero se dijo que bueno, que el presidente Martelly Martelly le había introducido algunos cambios que no serían constitucionales y al mismo tiempo el organismo electoral de Haití está diciendo que igual va a hacer las elecciones el 24 de enero, haya o no haya ley electoral. Entonces, bueno, están en esa discusión. Y yo hablaba con Henri, sí, yo hice pocos años de francés, pero creo que es Henri Bois-Roland, sería, o algo así. Pero me decían que él en realidad prefiere que le digan Bois-Roland, así que yo le voy a decir
el Bois-Roland.
¿Está? Que es más sencillo. Sí. Él es el coordinador del Comité Democrático Haitiano para Argentina y América del Sur.
Sí.
Es haitiano y vive en Argentina ahora. No sé si vive en Argentina, pero por lo menos hace su trabajo en Argentina. Y le pregunté un poco cómo se había escuchado el anuncio de Mujica y qué le parecía el anuncio de que se retirarían las tropas si no se concretan las elecciones en Haití.
En primer término, cuando recibí la noticia fue una sorpresa, porque nunca pensé que iba a recibir esta noticia de manera tan rápida luego de nuestra visita del senador y yo allá en Uruguay cuando nos entrevistamos con el presidente. Si bien él había manifestado su interés de retirarse, que Uruguay se retirara de la MINUSTAH, ¿no? Pero había dicho que había que consultar con Brasil y Argentina. Bueno, eso es por una parte. Entonces yo no tenía fundamentos de por qué. Ahora han dicho que, según parece ser, que es un problema de que Martelly, el presidente actual, no ha realizado las elecciones, entonces la MINUSTAH se va. Bueno, lo importante es el retiro. Que tomen el pretexto que ellos quieran, pero lo importante para nosotros es el retiro.
Ahí Borrolín estuvo con un senador haitiano, Jean Charles, a principios de octubre y se reunieron con Mujica. Y aparentemente, según creo que dijo también Mujica ayer, eso fue un elemento importante para decidirlo a tomar esta decisión que está tomando ahora.
En el Pentágono, en el Kremlin, ¿qué dicen del movimiento de tropas de uruguayas?
No sé.
¿Están preocupados?
No tengo fuentes ahí. Pero en realidad no sé si es menor, porque que un país se baje de, por más que sea Uruguay, ¿no?, que se baje de la estrategia regional que venían, si es que se baja efectivamente, porque en realidad hay que esperar, ¿no? Y además iba Almagro, quedó encargado de hablar con los países de la UNASUR y en particular con Brasil. Aparentemente Brasil tendría una postura medio parecida a la de Uruguay, eso es lo que dice Uruguay, o por lo menos la Cancillería uruguaya, pero hay que ver un poco, y Fernández Buidobro creo que también lo ha dicho, pero hay que ver un poco si se concreta. Y bueno, justamente yo le preguntaba a Borrolín sobre los motivos por los cuales Mujica dice que quiere el retiro de tropas y qué le parecían concretamente los motivos.
Es una lástima no reconocer que ha sido, que reconocen que hubo violación no solamente de la soberanía del pueblo haitiano, su derecho a la autodeterminación, que la MINUSTA trajo el cólera, que no provocó más de 8.000 muertos, 600.000 personas infectadas, etcétera, y las propias violaciones sexuales cometidas, no solamente por los uruguayos, sino por las tropas de Sri Lanka, ¿no? Las tropas de Nepal son responsables de la enfermedad de la epidemia del cólera. Entonces, nos parece lamentable que han tomado otro elemento, se basaron otro para poder irse. Pero de cualquier forma, al tomar esto, yo considero que se trata de reconocer que la MINUSTA ha fracasado. También porque uno de los objetivos de ellos era consolidar las instituciones democráticas haitianas. Y hace 3 años que no están realizando, no pueden realizar elecciones, eso es una prueba pendiente también, que esto no ha sido posible, entonces el resultado es un desastre. Y el otro desastre también es que, y fueron supuestamente para estabilizar el país, y estabilizar el país, la semana pasada tuvimos violentas protestas en las calles de Puerto Príncipe, de Cabo Haitiano y otras ciudades, porque habían detenido arbitrariamente y de manera ilegal a un abogado de derechos humanos, un abogado que justamente tenía en sus manos el tema de la de enjuiciamiento, de llevar a juicio a la mujer del presidente y de su hijo mayor por usurpación de títulos, malversación de fondos, etcétera, ¿no? Entonces estamos frente a un gobierno cuyas decisiones totalitarias se van pronunciándose, cada día más. Entonces no sé de qué estabilidad hablan, de qué democracia están hablando. Ahora, esto es si el retiro de Uruguay está supeditado a lo de Brasil, que si Marcelo organiza elecciones o no, me parece un chantaje, ¿no?, que es inadmisible a esta altura, porque una misión que fue enviada por el Consejo de Seguridad de la ONU por 6 meses ya van a tener, tienen más de 9 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, las expectativas nuestras siguen siendo reservadas en función de los argumentos que están tirando, ¿no? Porque si se cumple lo que están diciendo, significa que se van a quedar. Supongamos que Martelly decreta elecciones para el enero o febrero, entonces se van a quedar.
Yo le preguntaba, bueno, en realidad si a mediados de enero no se hacen las elecciones, el presidente puede declarar la caducidad del parlamento haitiano, ¿no? Y ahí en ese caso se quedarían sin parlamento, ¿no? Entonces hay que esperar un poco cómo se desarrollan los acontecimientos. Pero yo le preguntaba a Borrolín si en la reunión que mantuvo con Mujica a principios de octubre, ¿qué fue lo que Mujica les comentó o qué les dijo en relación con cuál iba a ser la actitud de Uruguay?
Y con la reunión entonces que ustedes mantuvieron con Mujica, él les manifestó la voluntad ya en esa reunión de retirar las tropas.
Sí, él dijo a nosotros palabras textuales, si fuera por él, se hubiese ido ya. pero como nosotros tenemos que entender, tiene que consultar con Brasil y Argentina. Y también dijo que le gustaría ir a Haití, a ver con sus propios ojos lo que nosotros le estamos diciendo.
Es una postura que esa de que nos iríamos ya, si fuera solamente por Uruguay, que la comparte también el canciller Luis Almagro, que no lo dicen públicamente, pero sí es una postura que en realidad comparte la mayoría del gobierno uruguayo. Lo que se venía haciendo hasta ahora era, en realidad, vieron eso que dice Mujica, de que Uruguay va en el estribo de Brasil, bueno, en este tema también aplicar esa política. Pero bueno, eso fueron como dos temas interesantes de la semana que quería comentar. Y quería también hacer una referencia así antes de terminar. ¿Se acuerdan la columna de la semana pasada? Hablamos del tema de derechos de autor.
Sí.
Y pasaron algunas cosas en esta semana como para, ¿no?, comentar en referencia a la columna anterior. Y es que hubo un acuerdo entre el decanato de Facultad de Derecho y el Centro de Estudiantes de Derecho, que estaban juntando firmas para cambiar la legislación de derechos de autor. Y hubo un acuerdo por el cual la Facultad de Derecho, eso lo informó ayer Montevideo Portal, la Facultad de Derecho provee de fondos o destina fondos para que los docentes elaboren artículos propios para usar en sus clases que están libres de derechos de autor, ¿no? Que pueden ser difundidos. Y es una cosa bastante parcial, pero bueno, está. Sí. Es un acuerdo al que se llegó, que podría extenderse a otras facultades también. Y hoy a las 18, en el Salón 26 de Facultad de Derecho, hay una discusión sobre la cuestión legal, ¿no? Si debería modificarse la ley de derechos de autor.
Bueno, o sea que sigue el asunto entonces.
Sigue el tema.
Bueno, Natalia, impecable.
Ah, y agradecer también, agradecer antes a hubo bastante gente que me mandó por Twitter y eso, me mandaron información sobre esta discusión que dimos la semana pasada sobre propiedad intelectual, ah, sí, y derechos de autor, y está, agradecerles.
Capaz que después la seguimos, es una puesta a punto más adelante, sí. Viste que por ejemplo los temas se apagan y nadie los retoma, capaz que lo podemos retomar con los coletazos.
Alguien,
¿no?,
escribió que la anécdota de Churchill es distinta. Es una señora que le dijo, si usted fuera mi marido, yo le habría servido veneno en el té, y Churchill le contestó, si usted fuera mi mujer, yo me lo habría tomado.